Comienza Iglesia en Misión. Hoy con Jóvenes para la Misión, dirigido por Pablo de Mergelina.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Ya son las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, del sábado 27 de abril del 2024. Y como todos los sábados a esta hora, comienza el programa de Iglesia en Misión. El programa donde les traemos la actualidad misionera de la Iglesia. Últimamente, parece que no hay otra actualidad en Occidente que las dos guerras internacionales que amenazan con desestabilizar la economía mundial y en particular la occidental. Sin embargo, cuando uno es conocedor de la cantidad de guerras que no nos cuentan los medios de comunicación y la magnitud de países afectados por la violencia, se puede llegar sin dificultad a la locura de pensar que si solo fuesen esas dos guerras, no estaría tan mal. Ante la desolación, permitidme comenzar este programa de esta noche con una historia y unas palabras tomadas de José Luis Navarro, que es un monje cisterciense de la comunidad de Notre Dame de Atlas, en Marruecos. Esta historia empieza con una foto tomada en Damasco, en Siria, en el año 1889. Esta foto, que pues no se la podemos enseñar a través de la radio, sí lo hacemos a través del Facebook Live, que ya la hemos colgado en el club de fans de Iglesia en Misión. Y en esta foto aparecen dos personas, un hombre que carga a cuestas a otro. La historia es la siguiente: el hombre que está siendo llevado es un cristiano llamado Samir el Enano. Quien le lleva a cuestas es Mohamed, un musulmán ciego. Samir el Enano dependía de Mohamed para el transporte a través de las concurridas calles de Damasco. Mohamed dependía a su vez de Samir para que le ayudase y guiase en su caminar, evitando así los obstáculos. Solo uno de ellos era capaz de caminar y solo uno de ellos era capaz de ver. Ambos eran huérfanos y vivían juntos en la misma habitación. Samir y Mohamed siempre estaban juntos. Cuando murió Mohamed, Samir se quedó en su habitación, llorando durante toda una semana. Samir había perdido su otra mitad y como resultado terminó muriendo de tristeza. Esta historia, que encarna el espíritu del diálogo, debe servir de ejemplo tanto a judíos como a cristianos y musulmanes. Cada uno de nosotros tiene una aportación única que realizar. Por eso debemos hacer nuestro más grande esfuerzo por vivir juntos, trabajando en armonía, para lograr el bienestar mutuo. Obrando de este modo, podremos transitar con mayor facilidad las sendas angostas de nuestra vida terrenal. Y es así que lograremos ser realmente fuertes, cuando el amor fraternal y la solidaridad sean tan grandes que ya no podamos vivir los unos sin los otros. La fe en Dios nos une y no nos divide, nos acerca a pesar de las diferencias y nos aleja del odio y de la adversión. En el término fe, el Papa Francisco abarca cinco diferentes pero complementarios conceptos: la voluntad y el esfuerzo, la oración, la introspección interior, el estudio, el diálogo con el prójimo. Estas cualidades pueden encontrarse en las tres religiones monoteístas, entre los rabinos del judaísmo, en los padres de la Iglesia, entre los maestros del sufismo. En definitiva, el hombre que cultiva una rica vida interior no se deja atrapar fácilmente por el odio. Como cristianos, no podemos desentendernos de nuestros hermanos en humanidad. Nuestro mundo necesita del diálogo y el encuentro entre las religiones, para que la humanidad sea más humana. Las religiones ya no pueden ser fuente de conflictos. Tenemos que tender puentes de diálogo, pues a todos nos une el deseo de la búsqueda de lo trascendente, del misterio de Dios. La meta de todo el diálogo interreligioso debe ser dejarse inundar por el Espíritu, para establecer la comunión y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias. Hasta aquí las palabras de José Luis Navarro, misionero en Marruecos. Esta noche hablaremos de estas guerras que asolan a la humanidad e intentaremos dar una respuesta desde la labor de los misioneros para construir la paz todos juntos, como hermanos. Para ello, contamos esta noche con un gran equipo. Está Camila, nuestra corresponsal paraguaya. Buenas noches, Camila.
Buenas noches, Pablo.
También tenemos, cómo no, para hablar de guerras internacionales, a Lucía, que es nuestra misionera internacional. Buenas noches, Lucía.
Buenas noches, Pablo.
Y por último, también, como siempre, tenemos a nuestra queridísima Gloria. Buenas noches, Gloria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me alegro. Y también a los mandos del programa está el grandísimo Germán, que nos ayuda para que todo salga perfecto. Y por último, estoy yo, Pablo de Mergelina. ¡Comenzamos! Y como todos los programas, no podemos hacer otra cosa que ponerlos primero en manos del Señor. Así que tenemos la oración. Es verdad que siempre contamos con la oración de Merche. Pero esta noche, para tener un programa que hable sobre la paz, tenemos a Lucía, que nos ha traído una oración muy especial.
Es la oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna.
Ya comenzamos el programa y lo primero que tenemos que hacer es avisarles del Facebook que tenemos, el grupo del Club de Fans de Iglesia en Misión. ¿Por qué? Porque hoy es verdad que hemos empezado la editorial con una foto que hemos colgado allí. Es una foto muy bonita de Samir el Enano y de Mohamed el Ciego, que es una historia real, con una foto real. Entonces, bueno, pues que los oyentes que lo escuchen a través del Facebook o que sigan el Club de Fans de Iglesia en Misión, pues que lo vean, ¿no? Y que encuentren esa foto un ejemplo precioso de ayuda interreligiosa, podríamos decir. Y también avisarles del WhatsApp del programa, por si en algún momento quieren hacernos cualquier pregunta de cualquier cosa que digamos en el programa, lo podéis hacer. Y podéis escribirnos que nosotros lo vamos revisando. Así que les decimos el número de teléfono, por si alguno todavía no lo tiene apuntado, para que lo pueda escribir ahora y si quiere nos escribe con cualquier pregunta o cualquier comentario. El teléfono para escribir el WhatsApp es el 668-594-383. Y dicho esto, ya podemos comenzar con este programa de Iglesia en Misión. Y como les habíamos dicho, este programa va a tratar un poco sobre, sobre las guerras, ¿no? Y sobre tantas cosas que están pasando en el mundo y que no nos cuentan, pues los misioneros, que son las que las sufren, pues en este programa se lo tenemos que contar. Para, sobre todo para que podamos poner nombre, ¿no? O situaciones, y podamos rezar por estas cosas que están pasando. Porque muchas veces parece que no pasan cosas, pero sí que pasan, como una sutil persecución que están llevando, que están sufriendo los cristianos, he mezclado cristianos y misioneros, los cristianos en Gambia. Gambia es el país más pequeño del África continental, ¿vale? Está como ahí por el medio de Senegal y tiene apenas 2,5 millones de habitantes. Y solo el 4% de su población es cristiana. Y siempre, la verdad que siempre, han disfrutado una libertad religiosa casi envidiable. Pero es verdad que esta situación parece que está empezando a cambiar un poco. Cuéntanos, Lucía, ¿qué está pasando?
Pues sí. El padre Stephen López explica que en Gambia ahora, como has dicho, se está sufriendo una sutil persecución. También decía que siempre se había disfrutado una libertad religiosa y que los cristianos habían vivido en gran amistad con sus hermanos musulmanes y habían tenido incluso matrimonios mixtos entre cristianos y musulmanes y habían asistido a mezquitas e iglesias. Pero también comentaba que a día de hoy escuchaban a la gente hablar de que no conseguían trabajo solo debido a que sus nombres de pila eran nombres cristianos.
Poco a poco todo está cambiando. Camila, ¿qué más nos cuenta el padre López?
Pues el padre López, que es director del Centro de Pastoral de la Diócesis de Banjul, la única del pequeño país, nos explica lo que ha pasado. Cierto grupo de imanes provenientes de los países árabes y que no conocen la historia de tolerancia religiosa en Gambia han traído consigo enseñanzas extremistas. Nos cuenta que hablan abiertamente por radio advirtiendo a los musulmanes que estos no se mezclen con los cristianos. Advierten que no entren en casas cristianas, que coman alimentos preparados por cristianos o asistan a eventos de la iglesia. El padre López es director además de Radio Veritas, la radio católica de la diócesis, y critica por ello que los reguladores gubernamentales de medios en Gambia permitan que algunos imanes inciten en directo por radio a la minoría religiosa. Los cristianos son cerca del 4,2% de la población de Gambia. De ellos, el 90% son católicos. Y este sacerdote expresa su temor de que si no se corta de raíz el extremismo religioso emergente, este podrá borrar el cristianismo del país más pequeño de África.
Pues sí, la verdad que es una pena. Él también comentaba, el padre López, que el gobierno está empeñado en convertir el país en un estado islámico. De hecho, ya se hizo una declaración en 2015 por el expresidente del país, Yahya Jammeh, que declaró a Gambia, en efecto, un estado islámico, distanciándolo de esa manera, según decía, de su pasado colonial. Los miembros del Consejo Cristiano, no obstante, formado por las iglesias católica, anglicana y metodista, han exigido que la futura constitución del país especifique que se trata de un estado secular para evitar que se convierta en un estado islámico. Como comentaba el padre López, la Iglesia Católica en Gambia goza de gran estima por el papel que ha conseguido en el desarrollo del país, y aunque se trata de una minoría, los católicos son muy respetados por la huella que dejaron los primeros misioneros que llegaron. Jugaron un papel decisivo en la salud y en la educación. Construyeron instalaciones que podían utilizar tanto católicos como no católicos. Así que él añadió que las agencias católicas de desarrollo y humanitarias que trabajan en Gambia no discriminan a nadie por su religión.
Pues esta es la situación de los cristianos en Gambia, que como bien explicaba el padre, pues por algunas personas que están viniendo de países musulmanes y que no conocen la situación de tolerancia y de libertad religiosa de Gambia, pues están animando a todo lo contrario. Entonces ahí tenemos que siempre, y también nosotros, ¿no? El acoger a las personas, ¿no? Ahí los misioneros son un gran y un claro ejemplo de acoger a las personas y de respetar su libertad religiosa, ¿no? Como en los colegios, que, como decíamos ahora, que no miran la religión de cada uno, ¿no? Sino que son para todos. Y de hecho por eso son tan respetados. Pero es verdad que esta situación, que es así como un poquito más sutil o que todavía pues está en la siembra, pues hay otros lugares de África que no es así, ¿no? Por ejemplo, hace poco leíamos una noticia en la que pues muchos cristianos estaban siendo asesinados en el cinturón medio de Nigeria, que no es para nada tan sutil, es mucho más agresivo, por así decirlo. Cuéntanos, Camila.
Pues esto sucedió el lunes de Pascua, el 1 de abril. Al menos 39 personas murieron en una oleada de ataques contra poblados del estado de Plateau, que comenzaron, pues eso, el 1 de abril, lunes de Pascua. Sucedieron durante 2 semanas. Según el padre, nos contaba que hubo ataques violentos y 10 personas murieron, entre ellas una mujer embarazada a la que abrieron el vientre y el bebé no se salvó.
¿Y quiénes son, Lucía? ¿Quiénes son los responsables de esos ataques?
Pues los atacantes son pastores de la etnia Fulani, que son mayoritariamente musulmanes. Y de hecho, volvieron varios días después de este ataque que nos comentaba Camila, el 12 de abril, y mataron a otras 29 personas en 5 pueblos distintos que atacaron, entre ellas a un ministro protestante. Y en Kopnanie, una iglesia ardió hasta los cimientos.
Y Gloria, ¿esto es algo nuevo que acaba de pasar ahora o ya antes había pasado?
Pues se trata de la misma región donde en Navidades fueron masacrados más de 300 cristianos. El padre Andrew opina que hay un patrón en estos ataques que se han convertido en una característica continua de la vida en la región. Podrían estar relacionados con los ataques de la Navidad. Otro factor podría ser la venganza, indica el sacerdote, poniendo como ejemplo el asesinato de 2 jóvenes Fulani a manos de desconocidos. Es una espiral de violencia, pues los lugareños buscan formas de defenderse de la oleada de violencia.
Y Lucía, ¿no hay medidas que se puedan tomar o que estén intentando tomar allí en Nigeria para acabar con esta oleada de violencia?
Pues tras las masacres de Navidades que comentaba Gloria, el gobierno prometió reforzar la seguridad para proteger a los agricultores de la región del Cinturón Medio y en su mayoría a los cristianos. Pero por desgracia no cumplió su promesa. El padre Andrew explicaba que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. En tiempos de crisis las comunidades no confían en que los gobiernos los puedan proteger y buscan refugio en las iglesias, que no están acostumbradas a lidiar con semejante avalancha de desplazados. De hecho, comenta que, por ejemplo, tienen que cocinar para miles de personas cada mes que se acercan a las iglesias y es algo que les pilla de imprevisto y para lo que no tienen abastecido cantidad de provisiones.
La tensión entre los agricultores asentados y los pastores nómadas es un antiguo problema arraigado en esta parte de Nigeria, conocida por todas sus tierras fértiles. El cambio climático ha expulsado a los fulaníes de sus zonas tradicionales de pastoreo del norte y por lo tanto ha provocado enfrentamientos por el acceso a las tierras. Las diferencias étnicas y religiosas agravan la situación y hay indicios de que los fulaníes lo están radicalizando y utilizando así para expulsar a los cristianos de la zona. Este problema se ha agravado considerablemente por el fácil acceso a armas automáticas por parte de los pastores.
Al final, como vemos, pues se juntan muchas cosas, pero al final la respuesta de las personas ante un problema es la violencia. La violencia. En vez de negociar, hablar, buscar una solución, acuerdos, al final la fuerza y la violencia. Y sobre todo una de las cosas también que a lo mejor es lo que enciende todo esto o lo que lo dinamita es pues el acceso a las tierras, ¿no? Y estas tierras eran mías o eran de otra persona o yo creo que tienen que ser mías. Y empezamos a pelear. Y esto es una cosa que también está pasando, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ¿no? A la derecha, con Ruanda, pues hay una guerra que es la guerra del Kivu Norte. Y de hecho ahí está siendo implicado un grupo terrorista que es el M23. Y los congoleños, de hecho, piensan que este grupo terrorista está siendo financiado por el gobierno de Ruanda para poder desestabilizar la zona y hacerse con las tierras y anexarlas a su país. Un jaleo. Gloria, cuéntanos, ¿quién es este grupo M23?
Pues el M23 cabe recordar que tras su derrota en 2013 había iniciado conversaciones con el gobierno congoleño, con la mediación de Uganda, que dieron lugar a los acuerdos de Nairobi el 12 de noviembre de 2013. Alegando el incumplimiento de los acuerdos, el M23 retomó entonces las hostilidades en 2021.
Pues así es. ¿Y qué está pasando ahora?
Pues los diferentes actores del conflicto en la República Democrática del Congo se están disputando el control de los recursos, como comentabas antes, las tierras o los recursos son los que inician esta violencia. Son recursos minerales locales y los factores étnicos y territoriales en los que son el trasfondo de esta inestabilidad. Se trata del conflicto entre distintas comunidades por el control de pastos o de tierras, disputas por las tierras agrícolas y los grandes concesionarios entre comunidades rurales, empresas mineras ganaderos, agricultores, parques nacionales y la población de la zona. El acceso a la tierra y a la tierra cultivable es una fuente de conflictos entre los diferentes grupos, especialmente en el territorio de Masisi, donde las etnias Hutus y Tutsis son considerados inmigrantes y su acceso a las tierras es objeto de disputa por parte de las comunidades que se consideran indígenas.
Claro, aquí es muy importante cuando hay disputas, oye, ¿y quién decide? ¿No? De hecho, aquí el poder como que se hace importante, ¿no es así, Camila?
Efectivamente, Pablo. El acceso al poder es esencial para obtener y conservar la tierra. De hecho, el disfrute de la tierra está regulado tanto por el derecho escrito como por el consuetudinario. En el caso del derecho escrito, existen ciertas autoridades político-administrativas que tienen poderes para conceder terrenos y otras que se encargan de otorgar títulos de propiedad en nombre del Estado.
Así que hay, por un lado, el derecho como más como nuestro, ¿no?, administrativo y tal, y de qué tal, y qué es lo del derecho constitutidiano.
Pues el derecho consuetudinario, él es considerado el guardián de la tierra, pues ésta puede conceder su disfrute a sus administradores previo pago de unos derechos variables, según las distintas costumbres. Este doble registro estatal y consuetudinario genera una mayor confusión, y en este último caso puede crear discriminación por motivos étnicos. El jefe de la comunidad suele estar más inclinado a favorecer a los que pertenecen a su comunidad en detrimento de los que no pertenecen a ella.
Claro, y si encima esta confusión de tener por un lado como la jerarquía legal administrativa y luego por otro la más tradicional y que hemos llamado constitucionaria, si le sumas pues los grupos terroristas, pues todo se complica un poco más.
Sí, la llegada de milicianos del M23 a un territorio determinado perturba este sistema de censo de tierras. Los rebeldes expulsan tanto a los funcionarios del Estado como a los líderes locales que a menudo, debido al desplazamiento forzoso de las poblaciones, se encuentran sin personas sobre las que ejercer su autoridad. En algunas otras situaciones, los líderes tradicionales se ven obligados a coexistir con el M23. Otra estrategia de la guerrilla consiste en desestabilizar el reinado de un líder consuetudinario, creando y alimentando conflictos tradicionales en las zonas ocupadas. Desde abril de 2022, el M23 ha ido estableciendo gradualmente una administración paralela. El movimiento nombra a personas para dirigir los organismos que controla en función de consideraciones étnicas o, en su defecto, de vínculos con el M23 o grupos afiliados a él.
Sí, al final es todo una guerra por las tierras y por desestabilizar y por poner yo a mi gente. Y al final, como pues están todos peleando y matándose entre ellos y entre hermanos, al fin y al cabo. Pero, por ejemplo, hemos hablado ya de los problemas interreligiosos, ¿no? Y de odio interreligioso y no respeto a la libertad religiosa. Hemos hablado también de los problemas étnicos, los problemas territoriales, por los recursos minerales, pero también tenemos, y esta es como un poco más la realidad de África, pero si nos cambiamos un poco de continente y cruzamos el Atlántico, nos encontramos con otra realidad que también está asolando América Latina, ¿no? Que es el narcotráfico, que es algo que todo lo corrompe.
Efectivamente, Pablo, el narcotráfico todo lo corrompe. Bruno de Sira, la agencia de noticias de la Conferencia Episcopal Italiana, nos cuenta la realidad que viven los misioneros en América Latina. Entrevista a Monseñor Cotter, originario de Bergamo, que cuenta cómo cada día pequeñas avionetas vuelan continuamente en el cielo, después de haber despegado de cientos de pequeñas pistas repartidas por todo el territorio, un ir y venir a cielo abierto, valorado en millones y millones de dólares, posible gracias a muchas connivencias políticas. Lo dice este obispo desde el Vicariato Apostólico de Mpando, en el norte del país, en la frontera con Perú y Brasil.
¿Y cuántas pistas son de estas? ¿Cuántas puede haber por allí?
Más o menos 440.
Que no son pocas, de las que todos los días despegan para hacer narcotráfico.
Sí, basta con levantar la vista hacia el cielo y prestar atención al ruido de fondo. Es imposible que los habitantes de las regiones del norte de Bolivia, aquellas que descienden desde la meseta andina hacia la selva amazónica y la sabana de la Chiquitania, no se den cuenta de lo que sucede a diario sobre sus cabezas. Avionetas que continuamente sobrevuelan el cielo. Muchas de esas avionetas acaban incendiadas en los países vecinos, sobre todo en Paraguay. Al fin y al cabo, ¿Qué son 35.000 euros al valor, el valor medio de un Cessna o un Piper usados frente a una carga de 500 kilos de cocaína cuyo coste ronda los 30 euros el gramo? Bolivia se ha convertido en un paraíso para los narcos, mexicanos, colombianos, brasileños, una especie de corredor aéreo que conecta los Andes con Brasil y los países más australes de América del Sur, el llamado Cono Sur. Un narcoestado con un papel preciso y dominante en lo que hoy puede considerarse un narcocontinente.
Pero claro, los efectos del narcotráfico no es simplemente que haya avionetas por el cielo y que luego aparezca una quemada por allí.
No, desgraciadamente no. También hay efectos claramente visibles en las comunidades locales, con una fuerza y gravedad que nunca antes se había visto. De hecho, ocurrió también un asesinato de 5 militares que fueron quemados vivos dentro de su coche por una organización criminal en la frontera con Argentina a mediados de enero de este año. Durante años, Bolivia fue considerada un país de cultivo de coca. El presidente Evo Morales nació como sindicalista y presidente de la Asociación de Productores de Coca, los Cocaleros, de la provincia de Chapare, al norte de Cochabamba. A lo largo de los años, Evo siempre alimentó la retórica del imperio y dijo que la coca cultivada funcionaba según las necesidades de los países ricos. En cambio, está claro que este fenómeno, que ha crecido desproporcionadamente en medio de mil connivencias, está corroyendo el tejido social y la economía.
Tristemente, el narcotráfico y la habitual presencia de drogas corroen la sociedad y destruyen la vida de muchos jóvenes, incluso en las zonas periféricas del país, como las del Vicariato Apostólico. Está sugiriendo un gran problema educativo, también por el gran crecimiento del consumo. Hace unas semanas, un joven atropelló en su coche a un grupo de creyentes que realizaban una profesión con antorchas. Estaban atiborrados de cocaína. Y luego, muchos jóvenes se sienten atraídos por la posibilidad de ganar dinero fácil. Las escuelas de aviación son muy populares. Con tan solo 16 horas de vuelo, ponen un avión en tus manos. En el pasado, hemos hecho un gran trabajo en las escuelas, pero se debe prestar atención continua. En cuanto a la vigilancia de las autoridades, y en todo el país hay 13 radares, pocos y defectuosos, a menudo saboteados.
Pero no, incluso si esto ya pareciesen pocos, que no son solo estos, también hay un problema añadido.
Pues sí, el narcotráfico tiene el problema de tener que también lavar el dinero que obtiene, por lo que fomenta otras actividades que también son malas, desde las minas de oro con la presencia de mercurio que envenenan las comunidades y con la agricultura y ganadería intensivas que aumentan la deforestación, con consecuencias directas sobre el cambio climático. De esta manera, el narcotráfico multiplica los factores de destrucción en una trágica cadena. Los propios campos mineros dan como resultado también incluso la trata de personas.
Si es que, al final, el narcotráfico todo lo corrompe, como decíamos al principio. Pero también hay muchos más problemas. Hemos hablado de las religiones, hemos hablado de las tierras, hemos hablado de las drogas, pero queda el más viejo y el más conocido de todos, que es el dinero y la riqueza. Y, por ejemplo, decía una misionera sobre República Centroafricana, decía, rica diamantes y pobre en todo lo demás. Así lo decía la misionera Elvira Tutuolo, que lo hace con la experiencia de más de 20 años y como reacción a una propuesta de cooperación italiana. Cuéntanos, Lucía.
Pues las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Touret, la congregación a la que pertenece Elvira, llegaron al país en 1960. Se centraron en el sector educativo con escuelas en Bocaranga, Bouar y Bong, además de participar en la pastoral parroquial y en el servicio a los más necesitados. Y en Bouar gestionan un centro para enfermos de SIDA.
En este momento les estoy hablando a oscuras, porque aquí no hay electricidad. La situación es muy grave. Estoy en Berberati, en Centroáfrica. Cuando llegué aquí en 2001, era una pequeña ciudad. Con el tiempo, en lugar de desarrollarse, se ha convertido en menos que una aldea. Todas las minas de diamantes eran un recurso que se han vendido a los chinos, y hoy las máquinas reemplazan a los mineros. Esto nos contaba la misionera. Añade también que las ganancias de las piedras preciosas terminan en Asia o en Europa, dejando marchita la economía local. Habla de cómo la guerra y la economía depredadora ha empobrecido al país.
Y claro, ante estas situaciones, decíamos al principio, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿qué hace esta misionera? ¿Qué hacen los misioneros allí cuando se encuentran en toda esta situación?
Pues la Iglesia aquí siempre ha marcado la diferencia. Y nos dice la misionera, nosotros, los misioneros, hemos hecho un importante camino a lo largo de los años. Ayudamos a la gente a recuperarse y valoramos mucho su cultura local, porque la conocemos. Y dice que, lamentablemente, el gobierno italiano se ha quedado atrás con respecto a todo lo que ya se ha hecho por África a lo largo de todos estos años. No nos damos cuenta de la evaluación de las intervenciones caritativas de la Iglesia Católica y también de nosotros, los misioneros, específicamente el Plan Mattei, por lo poco que he oído, olvida nuestra presencia y pretende llegar como si el contexto fuera una pizarra en blanco.
Eso es, aquí la hermana nos habla del Plan Mattei, que es una propuesta que ha hecho el gobierno italiano para ayudar a África y que se ha presentado así como una cooperación alejada del enfoque caritativo. Y dice la hermana, como si hasta ahora en África solo se hubiera hecho caridad. Y de hecho dice, cuando nosotros los misioneros, por ejemplo, no hacemos asistencia social ni ayuda humanitaria, estamos ahí, en el tejido social y humano. Todo esto hay que valorarlo. Hay que decir que la República Centroafricana ocupa el puesto 188 de los 191 que hay en el Índice de Desarrollo Humano, el tercero por la cola. Y solo están por debajo Níger y Sudán del Sur. ¿Qué es lo que pasa? Que la República Centroafricana es rica en diamantes, con una extensión más o menos del tamaño de Francia y exactamente en el centro del continente. Por esto mismo también la hermana pues cuestiona un poco la elección de los países del Plan Mattei, que dice que no incluye a los más pobres de todos, sino a aquellos de los que Italia puede obtener algo a cambio, como son Mozambique, Túnez o Egipto. Al final la hermana propone, ¿no?, cómo podemos hacer nosotros y cómo trabaja la hermana allí en esa situación.
Pues en concreto la misionera trabaja con los niños sin familia, los que llaman los Kizito, y para ellos lleva adelante proyectos de desarrollo centrados en pequeñas actividades productivas, desde huertos comunitarios hasta clases de carpintería. Por eso propone que es allí donde habrá que pensar en un conjunto de ayudas destinadas, por ejemplo, al desarrollo agrícola.
Eso es. Al final, como vemos, hay muchas situaciones, muchos orígenes, ¿no?, del mal y que dan lugar a tanta guerra. Pero, claro, ahí aparecen los misioneros, ¿no? Y esta primera parte del programa la queríamos dedicar a pues contarles un poco la situación que están viviendo tantas personas. Pero la segunda queremos que sea más bonita, ¿no?, y que dé un poquito más de esperanza. Y queremos contarles, pues, aunque ya hemos empezado un poco, qué es lo que hacen los misioneros cuando se encuentran en esta situación, o cómo ellos quieren luchar para cambiarla. Pero antes, para prepararnos a esta parte, vamos a escuchar una canción. Es verdad que antes de ponerla, les recuerdo que tienen el Facebook Live y el WhatsApp del programa, por si quieren escribirnos. Y les dejamos la canción, para que vean cómo los misioneros también quieren cambiar el mundo.
and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
Pues nada, aquí seguimos en el programa de Iglesia en Misión, que les traemos la actualidad misionera de la Iglesia. Y hoy justamente les acabamos de hablar de las situaciones y los conflictos de, iba a decir de guerra, pero es de violencia. El narcotráfico, el odio interreligioso, el dinero, las peleas, yo qué sé, conflictos étnicos, son tantas cosas. Pero es verdad. Queríamos también hablarles en esta segunda parte del programa, pues ya que hemos ido bajando, ¿no?, y adentrándonos un poquito en el sufrimiento del mundo, pues ahora pues ir subiendo otro poquito para acabar el programa contentos, ¿no?, y de cómo los misioneros están cambiando esta tendencia, ¿no? Y es verdad que empezamos hablándoles de la hermana Isabel Solá, que es de las religiosas de Jesús María. Es verdad que a lo mejor... Bueno, sí, voy a decir que sí, voy a decir que no es el mejor comienzo, pero sí que lo es. Porque fue asesinada en las calles de Puerto Príncipe el 2 de septiembre de 2016. Y es verdad que si lo pensamos solo así, pues no es un comienzo muy bonito, ¿no? Pero es verdad que es una persona que ha dado la vida por cambiar las cosas, ¿no? Y esto es muy bonito, porque siembra, ¿no? Y siembra amor, y siembra con la vida. Y eso es lo primero que hacen los misioneros, dar la vida. Claro, lo que pasa es, pues ¿cómo la dan? Pues ¿cómo la dan? Pero bueno, en medio de esta triste situación, ¿no?, de caos y de violencia que se vive allí, pues también merece la pena recordar con cariño a esta misionera, ¿no?, tan importante. Cuéntanos, Lucía.
Pues sí, Isabel Sola, como dices, fue asesinada a los 51 años en 2016 y había llegado a Haití 7 años antes, en 2009. Ella decía que Haití es mi casa, mi familia, mi trabajo, mi sufrimiento y mi alegría, mi lugar de encuentro con Dios. En 2010 sobrevivió al terremoto que asoló el país y, para aliviar el sufrimiento de muchos, creó un taller de prótesis y trabajó sin descanso para ayudar a los más necesitados. Ella contaba que su trabajo en el hospital esos días fueron interminables y recordaba la experiencia en la que la gente venía pues con las piernas y los brazos amputados, las cabezas abiertas y desangrándose, y que perdieron a mucha gente sin poder hacer nada. Pero ella seguía su lucha entre el llorar y el aguantar el dolor de la gente para pues poder remediarlo.
Ella, la hermana Isabel, fue, la verdad es que de todo, fue enfermera, maestra, músico, compositora, líder, recuerdan sus hermanas de congregación. Pero una de las cosas donde encontró la belleza y la alegría fue a través de la fotografía. Y de hecho creó un álbum de fotos, como de 2013-2014, que compartió con su familia y las religiosas de Jesús María. Y de hecho, hace poco, pues su familia entregó una copia de este álbum al Papa Francisco. Esta copia, pues se la hemos colgado en el Club de Fans de Iglesia en Misión. Y pues, por eso decía que es tan bonita esta noticia, ¿no? Porque van a poder ver la misión y cómo esta misionera entregaba su vida estando con los más necesitados para cambiar las cosas, pues van a poderlo ver a través de sus ojos, ¿no?, y de sus fotos, que era algo que tanto la apasionaba. Pero claro, ¿qué decía el Papa Francisco sobre esto?
Pues no solo nosotros la estamos recordando, sino que el Papa Francisco también la recordó en el Angelus Dominical. El Santo Padre la recordó aquellos días cuando la asesinaron. Fue el mismo fin de semana en que se canonizó a Santa Teresa de Calcuta. Me gustaría recordar a quienes dedicaba su tiempo al servicio de nuestros hermanos y hermanas en ambientes difíciles o riesgosos. Oremos especialmente por la hermana misionera española, Sor Isabel, que fue asesinada hace 2 días en la capital de Haití. La religiosa de Jesús María ha compartido en su página web extractos de este álbum, que lleva por nombre Belayiti, y del que en su momento se hizo una exposición. Unas pocas imágenes capturan a través del color y palabras cómo la hermana Isa veía su país, Haití, a través de los ojos de la hermana Isa.
Pues ahí lo tienen. Es verdad que los que todavía no seáis fans del Club de Fans de Iglesia Misión de Facebook, pues animamos a que lo seáis, sobre todo para ver estas cosas, porque muchas veces subimos vídeos, testimonios, en este caso un super álbum de una misionera, y es bueno que lo tengáis. Pero si no lo sois, buscadlo en internet. Metéis en internet cualquier mañana por la mañana, por ejemplo, y si buscáis a religiosas de Jesús María, Isabel Sola, álbum Belayiti, o álbum sin Belayiti, que a lo mejor no nos acordamos, pues seguro que lo encontráis. Y la verdad es que es muy bonito. Pero esta es la realidad, ¿no? Los misioneros, cuando se encuentran estas situaciones, pues lo que quieren es, pues se meten y se ponen con ellos, a vivir con ellos y a intentar cambiar las cosas. Me parecía espectacular, ¿no?, lo que había hecho esta misionera después del terremoto en Haití, con tantos amputados, tanta gente pues con tantas lesiones. Pues ¿qué hace? Oye, pues vamos a darles trabajo con un taller de prótesis. Y seguramente muchos de los que trabajaban allí serían propios que tenían lisiados, ¿no? Esto también es una experiencia que vivimos en Etiopía, en una experiencia que tuvimos con las misiones de la caridad. Fuimos a un taller que habían hecho unos misioneros, y era un taller en el que se hacían escobas y material así de con un poquito de limpieza, y la hacía gente ciega o que discapacitada, ¿no?, para darles trabajo. Entonces, los misioneros, vemos la diferencia, ¿no?, de cómo trabajan las grandes empresas, los grandes estados, ¿no?, que quieren sacar provecho, y los misioneros, que van a lo pequeño, a lo concreto. Y tenemos también, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hacen los misioneros también es la educación, ¿no?, porque muchas veces hay mucho mal, ¿no?, y que a lo mejor pues son conscientes de que son capaces, de que no pueden a lo mejor cambiarlo, pero sí que lo que pueden hacer es trabajar para que en las siguientes generaciones no lo haya. ¿Y esto cómo se hace? A través de la educación. De hecho, los franciscanos también tienen en Oriente Medio varias casas en Tierra Santa, ¿no? Y desde allí pues nos cuentan cómo han trabajado con los niños y cómo intentan educarles en la paz, ¿no? Para que ellos tengan la posibilidad de recibir educación y otras oportunidades de crecimiento. Cuéntanos, Camila.
En Jerusalén, concretamente en Cisjordania y en todas nuestras 18 escuelas, siempre hemos favorecido la educación escolar y personal. Hemos fomentado la acogida y la inclusión y hemos transmitido valores de solidaridad y fraternidad. Esto nos decían los franciscanos. Los jóvenes y los niños, aunque procedan de realidades y entornos diferentes, todos tienen la fuerza de la pureza del corazón y muestran naturalmente comportamientos de paz. Lo he experimentado escuchando sus temores y observando su anhelo y deseo de la paz.
Nos cuentan que por la mañana, antes de la clase, recitan juntos, cristianos y musulmanes, la oración de San Francisco que hemos leído al principio de este programa, la de Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Es un momento fuerte y hermoso, un signo de unidad y fraternidad. Verlos jugar y corretear por los patios del colegio les convence de que la paz no es solo ausencia de guerra, es acción, movimiento y vida.
La educación para la paz, al final, pues es que no tiene un libro de texto, ¿no? Pero el comportamiento es la herramienta que todos deben utilizar continuamente, profesores, padres y alumnos, y debe dirigirse a todos, especialmente en las zonas afectadas y amenazadas por la guerra. Los franciscanos nos dicen que en todas partes del mundo la educación escolar debe evitar la competencia y privilegiar el compartir y el apoyo mutuo. Allí donde se vive y se respira la guerra, esto es indispensable. El deporte, el teatro, la música son actividades que contribuyen concretamente a la educación y la cultura de la paz. De hecho, esto es algo que han puesto en práctica ellos mismos allí.
Pues sí, tienen que crear entornos para que sus niños crezcan y se construyan como hombres y mujeres de paz. Hace unos días inauguraron un teatro en la Escuela de Tierra Santa en Jerusalén. Y el año pasado una piscina, también en Jerusalén. Y hace más años un campo de fútbol en Belén. Aprenden así los niños el respeto y la solidaridad, necesarios para formar parte de un equipo con un mismo objetivo común, superar el egoísmo y la opresión.
Eso es. Y esta es la educación en la paz. Porque es verdad que muchas veces, aunque tengamos que poner pues nuestros medios en que las siguientes generaciones no tengan los mismos problemas que hemos tenido nosotros, pues muchas veces al ver tantas situaciones de sufrimiento, pues podemos tener la tentación de quedarnos parados, ¿no? O de encerrarnos en nosotros mismos y o en nuestras casas o en nuestras zonas donde estamos más cómodos y no estar en actitud de salida, ¿no? Y de querer cambiar las cosas. Y de hecho esto es algo que tenemos que aprender mucho de los católicos de Nagasaki. Y esto es unas palabras del arzobispo Peter Michiaki Nakamura, que es el que guía la comunidad de Nagasaki, que es una archidiócesis en Japón donde residen casi 60.000 católicos en un territorio de 1,2 millones de habitantes. Nos dice que la verdad es que los fieles de Nagasaki en su historia han tenido la fuerza de superar muchas y graves dificultades. Por ejemplo, primero perseveraron en tiempo de persecución en Japón. Y después, en el siglo XX, cuando fueron alcanzados por la bomba atómica, sucedió lo mismo. En un trágico acontecimiento, fueron perseverados en la fe y comenzaron a vivir y a esperar de nuevo. Y dice que en sus raíces, mirando a su historia, encuentran ellos la esperanza que les acompaña. Cuéntanos, Lucía, de Nagasaki.
Pues Nagasaki es la ciudad símbolo del catolicismo japonés. Fue el centro más importante de la comunidad católica japonesa. Su historia, de hecho, se remonta al siglo XVI, un periodo de persecución donde los fieles se mantuvieron en secreto durante más de dos siglos. Los padres bautizaban en la clandestinidad a sus hijos y no tenían acceso a la Eucaristía por la escasez de sacerdotes. En 1597, Nagasaki fue testigo del martirio de 26 católicos y en 1622 de otros 52. Además, como has comentado, la explosión atómica del 9 de agosto de 1945 causó una herida que ha dejado huellas profundas e indelebles.
Y Camila, ¿qué es lo que nos dice el arzobispo acerca de lo que podemos aprender de los mártires de Nagasaki?
Nos hace una reflexión sobre la situación actual. Los mártires de Nagasaki hemos heredado el don de la fe. Sin embargo, en nuestra región la labor de difundir el Evangelio ha perdido un poco de fuerza. Cuando salimos de la iglesia, el testimonio de fe, es decir, mostrar nuestra vida cristiana a la sociedad, se ha vuelto difícil y arduo por diversas razones. El obispo identifica esta actitud hasta el gran periodo de persecución, cuando los fieles necesitaban protegerse, ya que mostrar la fe podía resultar en arresto o incluso muerte. Quizás, dice, las semillas de esta actitud aún persisten hoy en día. Existe una cierta dificultad en mostrar públicamente y explicar nuestra fe. Existe en el ADN de la gente un instinto de protección, un deseo de permanecer en privado, en el ocultamiento. Pero ahora necesitamos cambiar, salir de nuestro caparazón.
Eso es, y al final esta es la cuestión sobre la que estamos reflexionando. Y dice que de cara al futuro tenemos que ser precisamente una iglesia en salida. No podemos quedarnos encerrados en la sacristía, sino abrirnos al mundo exterior. Y él dice que se sienten particularmente interpelados por las palabras y los llamamientos del Papa Francisco. Y ellos sienten que esas palabras son suyas para ellos, precisamente para Nagasaki. Que su deseo es abrirse al mundo exterior, no guardar la fe y el don de Jesucristo solo como un tesoro dentro de sus iglesias, sino verlo como un regalo valioso para la sociedad y el mundo. Esto es lo que a ellos les interpela y les impulsa en su camino. Y eso es lo que nos tiene que llevar a todos los cristianos. No tiene que ser solo una cosa de los misioneros que den la vida por los demás. Todos tenemos que estar en esta actitud de buscar a los demás y ante las situaciones de injusticia que nos rodeen, pues intentar dar la cara, defender al indefenso y promover la justicia y la paz en todas nuestras acciones. Y esta es la actitud con la que queremos contar. Hay, iba a decir millones, pero creo que millones no llegamos. Pero hay miles de misioneros por todo el mundo que están dando la vida por este motivo. Miles de misioneros no, pero millones de cristianos sí, que están dando la vida realmente por esto cada día, por construir la paz, como hermanos. Yo recuerdo con mucho cariño al padre Rolando, que es un misionero javeriano, que está ahora mismo en Marruecos, ¿no? Y está trabajando pues con los musulmanes y trabajando para esto que hablábamos al principio, ¿no? Para que todos juntos como hermanos busquemos pues el misterio de Dios. Intentemos llevarnos todos juntos en este camino. Pero bueno, ya lamentablemente la verdad es que este programa se va acabando. Y no queremos irnos sin antes recordar un par de cosas. La primera es que hoy en la Catedral de Madrid se han ordenado presbíteros 7 diáconos. Iba a decir seminaristas, pero ya eran diáconos y se han ordenado sacerdotes. Y en concreto queremos recordar a uno de ellos con el que nosotros estuvimos de experiencia de misión en Etiopía, en Jima, se llama Chema, para que recéis mucho por él y sea un gran sacerdote, un gran santo y un gran misionero. ¿Y qué más cosas tenemos que recordar? ¿Alguna más, equipo? No parece. Pues entonces ya yo creo que nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Queréis decir buenas noches?
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues con todo esto nos despedimos. Les pedimos que se acuerden de rezar por los misioneros y por la iglesia. Y que nunca duden de que nosotros rezamos por ustedes y que les acompañamos desde Radio María, con este programa y con nuestra oración. Muy buenas noches.
Han escuchado Iglesia en Misión, hoy con Jóvenes para la Misión, dirigido por Pablo de Mergelina.